Emilia Zabaleta. Ella ha realizado estudios en relaciones internacionales y también en integración latinoamericana, junto, bueno, a años que ha tenido la posibilidad de trabajar en Cancillería y también poder contactarse con, bueno, redes, ¿no?, de contactos con otras profesionales del continente. Y, bueno, un poco también movilizada, impulsada por la pasión, por la historia, han fundado Mulanas. Ya nos contará de qué se trata este espacio en la web. Vamos a ver si podemos tomar entonces contacto telefónico con Emilia. Hola, Emilia.
Sí, Jimena.
Ah, y ahí estamos. Bueno.
Finalmente.
Costó, pero bueno, ya está, ya estamos en línea. Yo le comentaba a la audiencia sobre, bueno, tu trayectoria, esta pasión por la historia que tenés, la concreción de Mulanas, un poco para, bueno, que busque esta definición de las mujeres de la historia, ¿no?, de la historia pasada, presente de América Latina. Bienvenida a Radio Nacional, Emilia. Bueno,
muchas gracias.
Un gusto tenerte con nosotros aquí.
Igualmente para mí.
Bueno, Emilia, la idea es poder conversar brevemente sobre esto que tiene que ver con el rol de las mujeres en la historia latinoamericana, ¿no? Un aporte muy fuerte, muy valioso, que no siempre ha sido visibilizado, ¿no?
Sí, realmente es como le debemos, ¿no?, a nuestra historia completar un poco todas estas historias de estos grandes hombres, porque, bueno, nuestra historia está basada en todas estas hazañas y épicas y bueno, como ya sabemos, llevadas a cabo por estos hombres, y faltó esa otra parte de la historia, ¿no?, que forma parte de la vida, en realidad, que así se completa este rol, estas mujeres en sus distintas posiciones, como también han tenido los hombres, sus distintos roles, que han sido sumamente importantes, que son sumamente importantes. Sí. Y bueno, un poquito por ese lado es que me llevó, siempre me gustó la historia en general, pero por ese lado es que me atrajo más, como mujer, indagar, ¿no? Indagar un poco y tratar de humanizar la historia, no verla desde otro lugar, verlo desde un prisma femenino.
Bien. Y en este prisma femenino, y en particular, Emilia, en esta fecha, ¿no?, en donde quizás hablamos de la figura de José de San Martín, su rol político, bueno, y demás, bueno, obviamente rodeado de mujeres, ¿no? Pienso en su madre, pienso...
Sí. Claro, esta fecha es muy masculina.
Claro.
Sin quitarle ningún mérito a...
Obvio.
A lo que este hombre impresionante, increíble ha hecho por nuestra patria, ¿no? Este hombre que está en todas las grandes plazas de muchísimas ciudades de Latinoamérica, porque nosotros tenemos esa idea de San Martín que llegó de haber vivido muchos años en Europa, en España, y que llega aquí y que arma este ejército de granaderos a caballo y que cruza los Andes, ¿no? Y después... Falta un poquito más para el que no hizo la carrera de historia o alguna carrera que haya tenido un contenido muy fuerte de la historia argentina, faltó qué pasó después, ¿no? O cómo fue realmente ese camino que hizo José, porque podemos hablar de José, ¿no? Desde que pisó suelo americano, que era su suelo de nacimiento, hasta que volvió a Francia, y aún cuando volvió a Francia, ¿qué pasó con este gran general? Entonces, esta fecha que se define más que cualquier otra por las batallas y por el cruce de los Andes y por esta energía masculina de armar ejércitos y de la acción, esta energía masculina también se vio en un montón de mujeres, como también se vio en él una energía femenina que lo completó como persona.
Claro, sin lugar a dudas. Pensaba recién, Emilia, decías batallas, ejércitos en donde las mujeres tenían un espacio restringido, pero muchas eran desobedientes y se filtraban de alguna manera en estos espacios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, yo cuando hice en su momento un vivo por Instagram sobre San Martín, mencioné todas estas mujeres como aquellas que parecen estar detrás del telón de esta épica histórica, de estas grandes hazañas. Y fueron mujeres que lo motivaron, lo acompañaron, lo protegieron en algunos casos, lo esperaron como remedios, lo ayudaron como las espías, lo desafiaron como Pascuala Meneses, que fue esta mujer que se sacó una letra de su apellido para poder formar parte del ejército ahí, allí en el Plumerillo, en Mendoza. Ajá. Y que cuando el general Las Heras descubre que ella en realidad era una mujer, la devuelve.
Claro.
En pleno camino hacia los Andes, ¿no? Al cruce de los Andes. Pascuala se hizo llamar Pascual.
Y se escondía
entre los soldados. Y tal vez ella, o se dice, ¿no? Cuentan algunos registros, que muchos son leyenda, otros son registros concretos, escritos, que ella por las noches, o tal vez cuando podía correr el riesgo de que la descubrieran, se escondía para coser uniformes, o tal vez hacer alguna curación, o en la cocina, porque ella tenía esas manos que la hacían especialista en todas esas actividades.
Sí.
Pero bueno, ella tuvo que volverse porque San Martín, como muchos otros militares y generales de la época, eran muy estrictos con las condiciones del ejército y no quería que ninguna mujer formara parte. Uh-huh. Algunas igual formaron parte, ¿no?
Sí.
Hay una carta muy linda que le manda una ex esclava, ¿no? Que ella también se había acercado al Plumerillo y que ella sí formó parte de la campaña del cruce de los Andes, que fue Josefa Tenorio. Ella bajo la orden del... Ella era una esclava de doña Gregoria Aguilar, ¿no? Y ella se postula allí en el Plumerillo, empieza a formar parte, y luego el general Gregorio de Las Heras y el general Toribio Dávalos la hicieron formar parte de las campañas. Ella portaba la bandera del cruce de los Andes en una de estas divisiones, porque el ejército estaba dividido en distintas partes que iban a cruzar los Andes como una estrategia que había armado San Martín, de distintos ángulos, ¿no? Por eso fue tan, tan importante y tan... tan astuto este general en su forma de pensar y en la estrategia que quería llevar a cabo. Y ella le envía una carta a José de San Martín,
sí,
diciéndole que corría, que había escuchado que el riesgo de la vuelta de los españoles, de la reconquista de los españoles, si estas batallas no tenían éxito, o si efectivamente los españoles volvían a territorio y esto volvía a ser una colonia...
Como advirtiendo,
claro, que
¿no?
Ella iba a perder su libertad, y que tenía miedo de perder su libertad. Ajá. Adquirida a regañadientes con la Asamblea del año 13, con estos pequeños avances, grandes avances en realidad, que se estaban haciendo en la patria naciente. Y entonces ella dice algo que me encanta citarlo, porque dice: mi sexo no ha sido impedimento para ser útil a la patria. Y si en un varón es toda recomendación de valor, en una mujer es extraordinario tenerlo. Mirá. Entonces le suplica a vuestra soberanía, que es San Martín, que examine lo que presento y juro, y se sirva a declarar mi libertad, que es lo único que apetezco. Y mirá, San Martín le va a responder a Josefa Tenorio y le va a garantizar su libertad, pase lo que pase. Entonces, este hombre, que si bien era como muy estricto para toda su estrategia militar, atendía y estaba muy presente en estas pequeñas cosas, como las espías que lo ayudaron, las espías chilenas, que fueron fundamentales para esta estrategia que San Martín llevaba a cabo, ¿no? Uh-huh. Para distraer al bando español, para pasar información equivocada, y de esa manera le pudiese llevar a cabo la campaña del cruce. Están los nombres de estas mujeres, ¿no?
Ay, contanos, Emilia, sobre estas espías.
Sí, bueno, Chingolito, le decían a una, Mercedes Sánchez, Eulalia Calderón, Carmen Ureta, estas mujeres que se encontraban, algunas vivían en las laderas de las montañas, de los Andes, del lado de Chile, y no pocas sufrieron la tortura de parte de los españoles porque les querían sacar información.
Y quizás algunas pagaron con su vida, me imagino.
Pagaron con sus bienes, con sus casas, con su ganado, porque se los prendían fuego, porque se los llevaban, y ellas así y todo se mantuvieron firmes y no delataron.
Mira. ¿No?
Una gran espía que yo siempre traigo es Rosita Campuzano. Esto ya estamos hablando más cerca de la fecha de 1820, cuando San Martín llega al puerto del Callao en Lima.
Que en este caso con Rosita él tenía una relación...
según varios testimonios, Rosita fue amante de Lima. Primero fue espía de Lima, porque ella favoreció la entrada de lo que iba a ser el protector, porque él se proclama el protector del Perú, no presidente, no gobernante, sino el protector. Ella junto a otras espías, que entre ellas estaba Manuela Sáenz, que fue luego la amante de Bolívar.
Mirá.
Primero fue amiga de Rosita, Manuela.
Sí.
Ellas hicieron amigas en Lima, porque Manuela estaba casada con un británico.
Y que además, si no, y en esto marcámelo, Emilia, ellas se vestían, digamos, usaban pantalones también, porque, o no, estaban...
Bueno, Manuela era muy rebelde y, claro, y osada, y usaba, se ponía un uniforme y se paseaba por las calles, eso ya cuando ella era la mujer, ¿no?, de Libertador,
claro,
de Bolívar.
Sí.
Pero si no, la vestimenta en muchos casos... servía tener esto de las polleras y de tener estos tapados, porque así podían salir en la mitad de la noche, porque sí también seducían,
claro,
a muchos de los generales españoles, que Rosita tuvo un rol fundamental en esto. Cuando llega San Martín a Lima y la conoce Rosita y las va a condecorar, tanto a Manuela como a Rosita como a muchas otras, con esto de la Orden del Sol, siguiendo con un poco con las costumbres y los símbolos de los incas, ¿no?, y peruanos. Entonces ella entabla una relación amorosa con San Martín, que va a durar lo que duró San Martín en Lima, porque luego del encuentro que tuvo con Bolívar en Guayaquil, que ya a mí siempre me gusta pensar que hubo algo de información que les aportaron ambas a sus respectivos generales, sobre sus respectivos generales, ¿no? ¿Por qué no pensarlo de esa manera?
Claro.
Ellos no se conocían, pero ellas conocían a ambos y se conocían entre sí.
Manuela
Entonces,
Bolívar,
Manuela
y Rosita con San Martín.
Exactamente, y Manuela y Rosita eran muy amigas, ¿no? Entonces se lleva a cabo este encuentro en Guayaquil, que ahora hace poco se cumplieron los 200 años de este encuentro, que fue muy enigmático porque nadie sabe exactamente qué es lo que hablaron. Lo que sí se sabe es que luego de eso San Martín decide volver a la Argentina y que Bolívar decide continuar con su campaña libertadora por América. Y ella y él vuelve y la deja a Rosita allí.
Mira.
¿No? Y vuelve a buscar a su hija. Y vuelve un poco como un traidor, porque Buenos Aires no era bienvenido, a pesar de todas estas grandes hazañas.
Sí.
Tal vez un poco celosa Buenos Aires y el poder central de que San Martín se había expandido y había llegado hasta allá y que ya empezaban los conflictos intestinos en nuestro territorio, y en una de esas que lo necesitaban aquí, pero él no era partidario de la política interna. Él tenía un objetivo muy claro, que era liberar a todo el territorio de los españoles.
Sí.
Entonces él vuelve, busca a su hija, porque su mujer ya había muerto, que su mujer, Remedios, tuvo una batalla muy fuerte que librar, siendo la mujer de San Martín.
Me
porque
imagino.
Lo vio poco y nada. Lo apoyó como pudo, esperándolo, confeccionándole la bandera cuando estaban en Mendoza para el cruce de los Andes con sus amigas allí, y eso no es poca cosa, porque las telas no eran fáciles de conseguir, porque ella donó parte de sus joyas. Bueno, San Martín era una persona muy austera y que siempre estaba en pos de esos valores de austeridad, de humildad, y se casa con esta niña mimada que venía con todos los lujos de la familia de su madre, de Tomasa de la Quintana, y bueno, y su padre de Escalada, que le daban todos los lujos.
Los lujos.
Y este hombre la sacó de esos lujos y la transformó en una niña, en una mujer que se tuvo que adaptar a dar todo por la patria, incluso a su propia familia, porque ella tuvo que sacrificar a su matrimonio por la patria, ¿no?
Mira.
Entonces ella tiene que volver porque San Martín, estando en Mendoza, ve que la salud de Remedios se iba debilitando y la envía a Buenos Aires porque él considera que allí va a estar mejor. Y la envía con su niña recién nacida, con Merceditas.
Con Merceditas.
Cuando Remedios muere, en Buenos Aires, Merceditas queda a cargo de su abuela, y luego viene su padre a buscarla con apenas 6 años de edad y se la lleva a Francia. Uh-huh. Y un poco es fuerte, ¿no? Porque la arranca de esta
familia, sí, de ese núcleo
materna, de ese núcleo, y Mercedita, me imagino que si la madre había sido una niña mimada, imagínate la nieta.
Claro.
Que estaba sin su mamá y sin su papá.
Y de repente cambiar el contexto, que digamos, Francia, nada más y nada menos.
Y se la lleva a Francia, y se la lleva, y él le escribe, San Martín, una serie de condiciones, de valores de vida a su hija, ¿no?
Sí.
Que después se los va a transmitir a sus nietas.
Máximas.
Exacto, uh-huh. Las famosas máximas, que entre ellas estaba el respeto hacia la propiedad ajena, inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto, estimular en Mercedes la caridad a los pobres, acostumbrarla a guardar un secreto, y termina con las máximas, que es la máxima, que es inspirarla por el amor a la patria y a la libertad. Uh-huh. Y Jimena, vos fíjate que en Buenos Aires está el Instituto San Martiniano,
sí,
que es un edificio, que es una réplica de lo que era la casa en Boulogne-sur-Mer en Francia. La casa de José de San Martín, donde vivió también su hija cuando se casó Merceditas con Balcarce, sí, y nacieron sus nietas. El monumento que está enfrente al Instituto San Martiniano, pocos lo conocen, muchos uh-huh. pasan por ahí constantemente, es José con sus nietas.
Mira vos.
Es don Pepe.
Claro.
Es Pepe con sus,
nietas.
Con sus dos nietas, que eran la luz de sus ojos.
Mira vos.
Entonces está todo ese costado sanmartiniano, que lo bajamos un poquito del caballo.
Uh-huh. Esto que decías, Emilia, esta energía femenina que lo complementó, que lo completó.
Exactamente.
Qué
bueno,
interesante.
Se me escapó una, que hay un libro escrito sobre ella, que es una amiga que tuvo y que está también vinculada con toda nuestra historia, que fue María Josefa Morales de los Ríos. Era el Pepe y la Pepa.
Ah, mirá.
Se mandaron, hubo mucha correspondencia entre ellos. Ella era la mujer del general Pascual Ruiz Huidobro, y cuando enviuda, Ruiz Huidobro había sido héroe de la Reconquista durante las invasiones inglesas, también tuvo un rol muy importante en la Revolución de Mayo, y formó parte de la campaña libertadora a Chile. Luego tiene una ACV, que en ese momento se le llamaba apoplejía, y ella queda viuda, ¿no? Josefa.
Ah,
y Huidobro era muy cercano a San Martín, ¿no? Y ella queda muy cercana a San Martín también. Se pueden decir rumores y muchísimas cosas, ¿no? Que tienen que ver con una relación más allá de la amistad, pero
sí,
de todas maneras, no viene al caso, no es lo importante. En estas cartas, él, por ejemplo, le envía una carta, le escribe a un general o a alguien que está por debajo en su jerarquía. Dice que vuelvo a encargar a usted, me cuide mucho a mi señora doña María Josefa Morales de los Ríos, suministrésele de la chacra lo que quiera, en los mismos términos que a mi mujer propia.
Mirá.
Ella además lo ayuda desde un lugar de espionaje, le manda información, porque ella estaba más del lado de Chile, donde había sido su casa, porque Huidobro muere ahí. Ella luego vuelve a Buenos Aires y también tratan de sacar la información en varias ocasiones, que no lo va a delatar. Cae prisionero, fue llevada a Inglaterra, esto fue como muchas cosas, también fue elogiada por Liniers, esto fue durante las invasiones inglesas. Tuvo una participación activa, ¿no? Desde un lugar de dama patricia, desde lo que eran los salones y las tertulias, y luego generándole esta posibilidad de espionaje cuando estaba en Chile. Entonces también ella, él le confió lo que le estaba pasando en una de esas cartas, esas inseguridades que él sentía, tal vez ese miedo que él tenía cuando tenía que o cruzar los Andes o seguir su campaña hacia el Perú.
Uh-huh.
Y se lo estaba confiando a ella, ¿no? Y ella de alguna manera le restituía esa confianza y le decía, que es una frase que queda en una de esas cartas, que dice, y que enemigos va a tener siempre, porque no se puede tener méritos y no tener enemigos.
Claro.
Uh-huh. Y él le va a dejar a ella, ¿no? El famoso sable corvo.
Mirá,
que luego ese sable corvo va a ser donado a pedido de San Martín desde Francia, al gobernador Rosas durante la hazaña que realiza en el conflicto de la Vuelta de Obligado.
Mira vos.
Este acto tan emblemático hace que nosotros defendamos la soberanía.
Claro.
El sable corvo estaba en posesión de María Josefa.
Ah, mira.
Y luego pasa a manos del general Rosas, que está, hay una réplica, en el Instituto San Martiniano. Uh-huh. Entonces, en todo están metidas las mujeres.
Sí.
Y enriquece la historia.
Sin dudas, Emilia. La verdad es que muy valioso tu aporte en esta mañana. Bueno, y parte de esto lo podemos encontrar, chequear en Mulanas, ¿no?
Estamos en el sitio www.mulanas.com y en el Instagram, que es @sermulanas.
Perfecto. Bueno, ha sido un gusto tener estos minutos con vos y conocer un poco más sobre nuestras mujeres de la historia. Así que agradecerte y seguramente en otro momento podemos contactarte y seguir conversando. Muchas gracias.
Por supuesto, yo recientemente he lanzado el libro que, bueno, tenemos envíos a todo el país, pero de a poquito uh-huh. vamos llegando a los distintos lugarcitos, puntos de venta en el interior. Así que voy a tratar de, bueno, hacértelo llegar, Jimena.
Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Un abrazo grande.
De nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, la posibilidad de conversar con Emilia Zabaleta. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Integración Latinoamericana, una apasionada por la historia, creadora de Mulanas, vocablo con el que busca definir a las mujeres de la historia pasada, presente de América Latina, rescatando a líderes, caudillas, artistas e indígenas que están vinculadas a nuestra cultura, a distintos episodios históricos y obviamente el rol que han tenido como, ella lo mencionaba recién, ¿no? Espías.